El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación D, deportivo.
El mundo del deporte y el entretenimiento tienen un solo nombre.
Tablero Deportivo, con la conducción Araí Vega, Sergio Ceballos, Francisco Espinosa y Andrés Chávez. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa de Tablero Deportivo en este día jueves primero de diciembre, que ya se empiezan a sentir las fiestas de Quito, ya se empiezan a ver por ahí los canelazos, las fiestas por ahí, los bailes. Ahí está el señor Peña ahí con la canción, ¿no? Hoy tenemos muchísima información que se va a dar. También en poquitos minutos estamos con una entrevista que la vamos a tener en poquitos minutos, así que señor Peña, vamos rapidito con el saludo hacia usted y vamos con los titulares.
Abra la puerta, señora, venga, nunca me la cedo, que me gustó de mi amor.
Titulares en Tablero Deportivo.
Titulares en Tablero Deportivo.
Titulares en Tablero Deportivo.
Mushuk Runa pone a disposición entradas para la hinchada de Barcelona en Quito. Juan Román Riquelme anuncia que volvería al fútbol para jugar por el equipo de Chapecoense. Ayer se realizó multitudinario homenaje en Brasil y Colombia en honor a las víctimas del accidente aéreo del Chapecoense. Y Juan Diego Rojas, jugador de River Ecuador, podría vestirse de blanco en el 2017.
Titulares en Tablero Deportivo.
Titulares en Tablero Deportivo.
Titulares en Tablero Deportivo.
Sigan poniendo esa musiquita vacancísima que me gusta a mí.
La va tocando al medio, la mano llega a la derecha. Señores, la centra. ¡Gol! ¡Golazo, viejo! ¡Gol!
El malo del deporte.
¡Gol!
Quedar chupado. Abra la puerta, señora, venga, nunca me la siento.
Así es, de esa manera arrancamos Tablero Deportivo con esa energía por las fiestas de Quito, pese a que hoy día es un día un poco frío, ¿no? Así que, pero de esa manera arrancamos con muchísima información. Les vamos a contar del campeonato nacional y también...
¡Aguanta tantito!
Y también les vamos a contar, tenemos información, porque el día del partido entre Liga Deportiva Universitaria y el Nacional, o el Nacional Liga Deportiva Universitaria, se va a dar un homenaje para las víctimas de este fatal accidente que ya lo mencionábamos hace un momento. Así que en poquitos minutos estaremos con una entrevista con uno de los mentalizadores de esta idea, que ya nos va a contar de lo que se trata y de lo que se va a vivir en el día domingo en el Estadio Olímpico Atahualpa, cuando se juegue el partido entre el Nacional y Liga Deportiva Universitaria. Estos y otros temas estaremos tocando a lo largo del programa. Mientras tanto, saludamos con el señor Aaron Heredia. ¿Qué tal, Aaron? Bienvenido. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Sergio? Como siempre, un gusto. Un saludo para ti, para Dani Peña. Así como mencionabas, ayer el asunto del homenaje, ¿no? Se pudo ver un lleno total del estadio del Atlético Nacional. La cantidad de personas que fueron a rendir el homenaje, igual un centenar de personas afuera del estadio también, algo insólito, ¿no? Algo que demuestra que en los momentos de más dolor la gente se unió, está ahí apoyando, y finalmente creo que queda la esperanza, ¿no?, de que realmente sí somos los buenos más. Este acto de solidaridad realmente emotivo, el asunto de también la autoconvocación de los hinchas del Chapecoense a su estadio, los pocos jugadores que quedaron del equipo también estuvieron, esto en Brasil, en cambio, no en la ciudad de Chapecó, donde se dictó ya 20 días de luto. Estas son las actividades que se han realizado y que han conmovido a toda la población realmente y a todo el mundo.
Así es, mi querido Aaron, estamos ya, me parece, en contacto con el señor José Ureña, Pepe Ureña, conocido hincha de Liga Deportiva Universitaria, que en esta ocasión se ha unido con la dirigencia del Club Deportivo El Nacional para hacer un homenaje, para rendir un homenaje el día domingo en el partido que se enfrentarán el Club Deportivo El Nacional frente a Liga Deportiva Universitaria. ¿Qué tal, Pepito? Bienvenido, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Cuéntanos qué es lo que se planea para el día domingo.
Mi querido Sergio, buenas tardes, un gusto saludarle. Bueno, como te había comentado, esta mañana sabía que te había dejado mi trabajo al 100% por estar en esta actividad que se me ocurrió ayer, realmente escuchando el canto emocionado de la barra del Atlético Nacional hasta anoche, que despedían a sus hermanos brasileños de Chapecoense y que les cantaban hoy lo recordamos, hoy lo recordamos, Chapecoense, son hermanos. Me motivó tanto, para hacerles un homenaje este fin de semana. Contando a los hinchados, que lamentablemente en algunos partidos han protagonizado con actos de incidentes, y lamentablemente eso tenemos que descartarlo totalmente. Debemos borrar de la mente aquel tema de la violencia en los estadios, más aún cuando tenemos estas lecciones de vida como de este equipo que fue para la eternidad, ¿no? Y que hoy ha unido no solamente a un continente, sino al mundo entero. Vemos manifestaciones en todos los aspectos, económicos, emotivos, de parte de varios equipos, incluso que ni siquiera están en nuestro continente. Entonces, ¿por qué nosotros no hacer algo bien bonito que vamos a hacer este fin de semana, el domingo? Invitar a cada hincha que asista al estadio llevando un globo verde, a pesar de que nosotros también estamos con un contingente importante de globos de color verde y un poco de color blanco. ¿Por qué el verde y el blanco? Porque es el color característico de la camiseta del Chapecoense. Y una vez que concluya el minuto de silencio, que solicitamos de la manera más cordial, sea respetuosamente acogido, y que sea un minuto de silencio absoluto, comencemos con el canto. Va a sonar en los altoparlantes del estadio el canto que les acabo de mencionar, y en ese momento soltar los globos de color verde y blanco para que se vea un espectáculo. Incluso va a haber una invitación a la gente de la Embajada de Brasil, que va a ser la dirigencia del Club Nacional de la colonia de brasileños residentes en el país, para que ellos sean testigos de cómo este grupo de ecuatorianos queremos hacer este sentido y justo homenaje al Chapecoense.
Pepito, una consulta, y también esto se ha trasladado también para que los jugadores, si nos repites, salgan con alguna pancarta o algún distintivo también en homenaje a los jugadores de Chapecoense.
Precisamente, Sergio. Parte de las cosas muy bonitas que hoy pudimos compartir con la gente nacional fue hacer un trabajo en conjunto, y así lo vamos a hacer. Va a ser una fotografía muy bonita, una pancarta, mejor dicho, que van a salir dos personas cargando esa pancarta para que todo el estadio lo vea. Los jugadores del Nacional van a salir intercalados, e incluso en el minuto de silencio, bueno, yo les voy a adelantar, no importa. Ustedes han visto que se pone en la mitad de la cancha, de un lado en un equipo, del otro lado el otro equipo. En esta ocasión van a estar intercalados jugadores del Nacional y de la Liga en los dos sentidos de la cancha, y así van a recibir el minuto de silencio. Estamos viendo un distintivo de luto para que usen los dos equipos, porque eso debe ser el mensaje para que digan nuestras hinchadas, y que obviamente de aquí en adelante el tema de la violencia se erradique para siempre. lamentablemente con un tema de una muerte tan dramática como tuvo el equipo, pero que nos sirva para bien, para disfrutar de nuestra vida, como tiene que ser, respetando a la rivalidad deportiva que existe, pero somos ecuatorianos y tenemos que rendir un homenaje como nuestros hermanos del Brasil.
Así es, Pepito, entonces ese es el homenaje que se va a realizar el día domingo, ¿no? Entonces realizarle la invitación a la gente para que vaya con globos blancos y verdes, y a la gente que no puede, por ahí se olvidó de comprar o no pudo encontrar globos, ¿habrá gente repartiendo estos globos en el estadio, Pepito? ¿En qué localidades? ¿En todas las localidades?
Vamos a tener a un grupo de personas repartiendo globos también, ojalá puedan llevarlos, obviamente, pero tenemos ya el contingente para las localidades, y esto va a ser no solamente para hinchar la liga, no, vamos a hacer para las dos hinchadas, y tenemos que compartir, como hermanos que somos, ¿sí? Y lo vamos a estar repartiendo al ingreso de las localidades, ojalá podamos conseguir para todos, y quiero que el estadio esté lleno, sería muy lindo que todo un estadio con dos hinchados, o por qué no, con hinchas de otros equipos también, que vayan y que sean parte de un homenaje. Imagínense una noche, se quedaron 20.000 personas fuera de la Tomás de Girardot, que lo mismo pasa este fin de semana, que se llene el estadio, que nosotros brindamos un homenaje como ecuatorianos, muy sentido al chapecoense, y encima si vamos a tener a la gente de la comuna brasileña que lo vea ahí, será muy importante hacerlo. Eso es el mensaje, y que la gente vaya con esta predisposición. Quiere llevar flores, que lleven flores también, porque va a haber un acto bonito también. Y no se lo pierda, porque será inolvidable.
Muchas gracias, Pepito, sabemos que estás un poquito ocupado, no te quitamos más tiempo, entonces la invitación queda hecha para la gente, para que asista, para rendir este sentido homenaje de esta tragedia que nos ha conmovido a todos, especialmente a los que estamos en el mundo del fútbol. Pepito, muchísimas gracias por la entrevista.
La tragedia, murieron seres humanos, y encima quienes amamos del fútbol nos golpea de una manera doble, como humanos y como amantes del fútbol, una pasión que la llevamos en las venas. Que solo es fútbol, no, esto es mucho más que fútbol, es una cosa que ha servido para unir pueblos, y que bueno, así tiene que ser. Gracias del tiempo, Ricinho, y la invitación nuevamente a cada uno de ustedes para que vayan al estadio y llevamos una fiesta como debe ser, en paz y con el homenaje al chapecoense que se lo merece. Un abrazo y una buena tarde.
Muchas gracias, Pepito, un abrazo igual para ti.
Gracias.
Bien, ahí estaba la entrevista con José Ureña, Pepito, más conocido como Pepito. Él es hincha de Liga Deportiva Universitaria, reconocido. Él es el mentalizador de la Mega Caravana, y en esta ocasión se ha tenido la idea, ha surgido la idea de realizar un homenaje en conjunto con la directiva del Club Deportivo El Nacional, un homenaje al Chapecoense, a los jugadores del Chapecoense, que lamentablemente, como ya hemos venido manejando, se ha venido escuchando en diferentes programas, ¿no? En diferentes la tragedia que ha sucedido, y es un sentido homenaje de parte de gente del fútbol, ¿no? Los equipos de fútbol que son parte de esto, un sentido homenaje también a parte de la gente. Y ayer veíamos, Aaron, la masiva o multitudinaria reunión que se dio tanto en el Atanasio Girardot en Colombia como en el estadio de Chapecoense en Brasil, ¿no? Para rendirles tributo a los jugadores, no solo a los jugadores, sino también a la prensa y a las familias de la prensa y los jugadores que estuvieron en el accidente, que estuvieron en el avión que se accidentó. Así que creo que es bastante, bastante buena esta iniciativa, Aaron.
Por supuesto, ese era el señor José Ureña, representante de la Muerte Blanca.
No, hincha de no es representante, Liga. Es hincha de Liga, no es representante de la Muerte Blanca.
Representante también de la Muerte Blanca.
De los dinosaurios, me parece.
Bueno, yo lo tenía acá como el representante de la Muerte Blanca en el año 2009, cuando hubo el fallecimiento del hincha del Nacional. Ahí él se manifestó, ¿no?, en contra de la no violencia, y ahora también como representando este encuentro entre hinchas para precisamente no fomentar ya más a la violencia, sino justamente a unir a la gente.
Me contaba antes de entrar al programa que acaba de salir de la reunión precisamente con los directivos del Nacional, ultimando los detalles que ya nos confirmaba casi en exclusiva lo que se va a dar el día domingo, y también, ¿no?, a la gente, volver a reiterar la invitación a la gente que asista al partido entre el Club Deportivo del Nacional y Liga Deportiva Universitaria. También les estaremos dando a conocer los precios. Que lleve globos verdes y blancos, ¿no? Para que en el momento que salten los equipos, los ondeen, ¿no? Y también mencionó que va a haber un cántico que se va a entonar, como sucedió ayer en el Atanasio Girardot, en homenaje al equipo de Chapecoense.
Sí, muy importante la iniciativa. Esperamos que la gente responda en este acto tan importante como ya fue ayer. Como mencionaba, no solo dentro del estadio en Brasil y en Colombia, sino también en las afueras, había una cantidad impresionante de gente que se ha unido para homenajear y apoyar a las víctimas de este lamentable suceso.
Sí, ya Aaron, para meternos en materia, no sé si pudiste ver que siguen las repercusiones de este accidente, siguen apareciendo nuevas situaciones, por decirlo así.
Bueno, la situación es una. Ya hay el audio oficial que mantuvo el piloto con la torre de control, donde no se declara en inicio en emergencia y por eso no tiene la prioridad de pista para aterrizar. Faltaban muy pocos kilómetros para que llegue, sin embargo tuvo que dar vueltas y ahí es cuando pierde el combustible. Esto no fue un error de la pista ni la coordinadora de control, sino del piloto, que hasta ahora parecería ser una falla humana finalmente, ya que el cálculo del combustible no fue el correcto y tampoco el asunto de declararse en emergencia inmediata, ¿no?
Así es, de hecho tengo acá el comunicado que ha enviado la controladora de la controladora que estaba a cargo de guiar el avión, ¿no? Así que vamos a darle lectura, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, mi querido señor Aaron Heredia?
Así es, creo que bastante lamentable saber que fue un hecho, una falla humana, ¿no? Porque se pudo evitar, si es que era alguna falla ya del avión técnica, simplemente hubiera sido mucho más difícil, ¿no? Sin embargo, se habla también de que el piloto no se declara en estado de emergencia, porque ahí puede inclusive entrar a un juicio, ¿no? Y es difícil para los pilotos.
Acá tengo un comunicado que me llega acá de la Dirección General de Aeronáutica Civil, DAC. Dice, comunica que mediante resolución administrativa número 716 de fecha 29 de noviembre del 2016, dispuso la suspensión de manera inmediata del certificado de explotador de servicios aéreos, ahí está el número, operador aéreo, los números de esta tienen un número de serie, del permiso de operación otorgado a la empresa Lamia Corporation SRL, en mérito a las atribuciones dispuestas en el Decreto Supremo 28478, artículo 14, numeral 5, y la Ley de 2902, artículo 123, literales A y H. La Autoridad Aeronáutica Civil proporcionará comunicados oficiales periódicamente. La Paz, 1 de diciembre de 2016, han suspendido las operaciones de esta empresa, ¿no? Lamia.
Claro, hasta realizarse las investigaciones concretamente, me parece lo correcto. Y bueno, terrible, ¿no? Lo que seguimos conociendo, el tiempo en que el piloto le dijo a los controladores que estaba con poco combustible, luego se declara en emergencia ya al final cuando se pierde el contacto. Y también en el tiempo, ¿no?, de que todo esto sucede, lamentablemente parecería que sí se pudo evitar al ser una falla humana.
Sí, bueno, salen un montón de cosas a la luz y acabamos de ver que acaban de suspender las operaciones de esta aerolínea. Y estoy buscando acá porque también había enviado un comunicado la controladora que estaba a cargo de hacer... de hacer que el avión llegue a tierra, ¿no? Estoy buscando acá, ojalá lo podamos encontrar. Y bueno, había manifestado que estaba un poco quizás, no sé si molesta o quizás asustada, porque había recibido quizás amenazas o porque se está culpando, esta manifiesta que se le culpa de lo que pasó, ¿no?
Cuando tú escuchas el audio de la controladora, hay unas personas que dicen, ¿por qué no le dieron prioridad de pista inmediatamente si manifestaba que tenía una emergencia de combustible? Bueno, ahí el lenguaje es bastante claro, él debió declararse en emergencia inmediata para tener la prioridad de pista. Se entendía de que le iban a dar obviamente la prioridad luego de otro avión que también tuvo algún inconveniente. Sin embargo, como no se manifiesta que ya no tenía el combustible, no es un asunto realmente de la controladora de la torre.
A ver, acá tengo el comunicado, dice Medellín, 30 de noviembre del 2016. Apreciados compañeros, es para mí reconfortante saber que aún en este medio tan difícil cuento con el apoyo de ustedes. De todos los rincones del país me han enviado mensajes de fortaleza y acompañamiento en este difícil momento de mi vida profesional. No tengo más que agradecerles de antemano y con el corazón todo su apoyo. Nuestro trabajo es tan especial que hoy me puso en estas circunstancias de modo, tiempo y lugar para enfrentarme a la crudeza de la realidad que resultó de este impasse. Compañeros, por mi familia y por este trabajo que valoro y respeto, puedo afirmar que con absoluta certeza que de mi parte hice lo humanamente posible y lo técnicamente obligatorio para conservar la vida a esos usuarios del transporte aéreo. Lamentablemente mis esfuerzos resultaron infructuosos por las razones que son de todos ustedes conocidas. Hoy la vida me puso en esta poco agradable posición de haber tenido que enfrentarme a una situación como la del 28 pasado, situación que por nuestro trabajo nos vemos expuestos todos los días, todos los turnos. Esta vez me correspondió a mí y reitero ante ustedes que me han manifestado su apoyo, que todo cuanto hice en la frecuencia fue por preservar la integridad de los ocupantes de esas dos aeronaves principalmente y por ende de los ocupantes de las otras aeronaves que estaban bajo mi responsabilidad. Lamentablemente, por causa de mis colegas periodistas, he conseguido que personas ignorantes y ajenas a este oficio y sobre todo que ignoren los procedimientos amenacen mi integridad física y mi tranquilidad personal, por lo que he estado analizando soluciones al respecto, las cuales espero discutir con las directivas de la entidad. Un amigo es alguien que no nos conoce, pero nos ama de todas formas. Jerónimo, bueno, esa es una cita, dice, con todo mi respeto y colegaje de todo corazón, Janet Molina. Es la controladora que estaba a cargo del avión, ¿no? Y es lo que manifiesta.
No solo del avión, ¿no? Sino de...
De varios aviones, ¿no? Era sí. La que estaba a cargo, ¿no? Pero aparentemente ha tenido algunos inconvenientes por este suceso, ¿no? Algunas quizás amenazas, como manifiesta en el comunicado. También ya nos encontramos acá con la señorita Araí Vega, que tuvo algún percance y ya nos va a contar. Así que, Araí, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
Sergio, Aaron, Paulita en controles, muy buenas tardes a todos. Así es, bueno, siguen las noticias acerca de lo que aconteció con el club chapecoense. Ya empezaron también algunos homenajes que se le han hecho. Ayer en la ciudad de Medellín se pudo observar cómo el estadio donde estaba previsto que se dé el partido por la final de la Sudamericana, pues acogió a mucha hinchada colombiana para hacer este sentido homenaje con momentos bastante, bastante conmovedores, como fue el momento en el que se nombró a cada uno de los fallecidos, tanto jugadores, periodistas y dirigentes, y mientras se daban sus nombres, pues se soltaba un globo blanco a manera simbólica. Aquí en el fútbol ecuatoriano también ya se empiezan a organizar los homenajes que se darán.
¿Escuchó la entrevista que le hicimos en el inicio del programa? ¿No escuchó?
No.
No sé si, Paolita, podemos pasarla unos 5 minutos antes de terminar el programa, la entrevista. ¿No? ¿No la grabaron? Bueno, no importa.
Bueno, pero coméntenle.
Sí, bueno, hicimos una entrevista con el señor José Ureña. Él es conocido hincha de Liga Deportiva Universitaria, quien manifiesta que se reunió, bueno, acababa de salir con, bueno, y él es del mentalizador de la Mega Caravana también, y manifestaba
con los directivos del Nacional,
acababa de salir de una reunión con los directivos del Nacional, porque el día domingo se va a hacer un acto especial en conmemoración a este incidente, accidente, como quiera usted llamarlo, del avión de Chapecoense. Y lo que se va a realizar, o lo que se pide para la gente, para los hinchas, es que tanto los hinchas de Nacional como de Liga Deportiva Universitaria lleven globos verdes y blancos, ¿no? A las diferentes localidades en que asistan, ¿no? Que se va igual a guardar un minuto de silencio y se pide, obviamente, el respeto de la gente, ¿no? Que asista, que respete el minuto de silencio, y por parte de los jugadores también igual en la cancha va a haber algún acto especial, además que se entonará algún cántico para en homenaje al equipo de Chapecoense, ¿no? Ese sí es lo que se va a realizar, ¿no?
Sí, ya se hablaba acerca de, creo que tanto Nacional como Liga fueron los primeros clubes que manifestaron cómo se organizarían el día domingo. Recordemos que la fecha es diferida y todos jugarán el domingo 4.
Fecha unificada.
Sí, unificada, perdón. Pero, sin embargo, todos los clubes me parece que tendrán su homenaje a Chapecoense, ¿no? Como lo han hecho en el resto del mundo. Y pues, como lo decía Sergio, cada persona puede llevar no solo el tema del globo blanco-verde, una prenda verde, blanca, y se estima también que se organicen tanto las barras de la Marea Roja como la Muerte Blanca para que juntos puedan hacer un solo cántico en homenaje al Chapecoense, lo cual ayuda mucho a un ambiente de bastante discordia entre barras, que se ha dado. Claro que el tema del Nacional muchas veces suele ser un poco más de tener menos cuidado con esta barra, no es un partido de tanta fricción como lo sería con otros equipos, pero sin embargo siempre hay incidentes, así que qué bueno que no, y qué pena a la vez que sea este el motivo por el cual las barras tengan que unirse.
Bueno, pero creo que es válido, ¿no?, que se unan, más aún José Ureña, que ha estado siempre tras los eventos, ¿no?, de los hinchas de Liga, las megas caravana, y también cuando hubo el hecho de que falleció el hincha del Nacional en el 2009, él también se manifestó diciendo que hay que respetar los derechos humanos y que todo esto tiene que quedar claro, ¿no?, porque de parte de las hinchadas se tiene que promover todo menos la violencia.
Así es, nos tenemos que ir a una pausita, pero al regreso también estaremos contando novedades de lo que se viene y también contarles porque Mucho Curruna ha puesto entradas a disposición para los hinchas de Barcelona en Quito. Cuando volvamos de la pausa les estaremos contando esta información. Bueno, nos vamos a una pausa y volvemos.
A tu lado siempre, en todo lugar, en todo momento. Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Inicio del espacio publicitario.
Soy maestra y mi profesión es muy importante para la sociedad.
Tengo un proyecto innovador para que mis alumnos aprendan más rápido.
Sigo mi vocación de enseñar desde hace 9 años.
Presenta tu proyecto educativo y participa en el 9º Concurso Nacional y 4º Latinoamericano de Excelencia Educativa. Fundación Fidal. Para más información visita la página www.fidal-medioamlas.org o llama al 022-444428.
Mejorar el futuro depende de ti.
Domingos de Casa Abierta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta tercer paseo procesional del Chagra en Quito. Delegaciones de diferentes partes del país junto a la Mama Negra, comparsas, bandas de pueblo y de paz en homenaje a Quito. Más de $8,000 en premios. Además, Los Titos, Banda 24 de Mayo, Trío Los Reales, Paul Villavicencio, Juventud Andina, William Sandoval, Guardianes del Amor y desde Durán, Banda Andina Santay. Ágora, domingo 4 de diciembre, 10 horas, entrada libre.
¿Ya reconoció la música? ¡Claro que sí! Somos En Su Punto. En Radio Católica 94.1 FM desde las 5 de la tarde.
Alcaldía de Quito te invita a disfrutar de Quitoía 2016. Tres días de música para celebrar a Quito. Fonseca, el tres veces ganador del Grammy Latino. Rosario, la reina del Gypsy Funky. Y Farruko, el fenómeno musical del género urbano. Todos acompañados en escena de grandes artistas nacionales. Así se este 2, 3 y 5 de diciembre, desde las 18 horas, a Quitumbe, Parque La Carolina y la Plaza del Teatro. Totalmente gratis. Te invita Alcaldía de Quito. Más información en quitocultura.info.
Vivamos juntos el Adviento y preparemos nuestro corazón para recibir a Cristo, luz del mundo. Radio Católica Nacional te invita a escuchar la liturgia de la Corona de Adviento los domingos 27 de noviembre, 4, 11 y 18 de diciembre, a las 8:30 y 19:30.
Fin del espacio publicitario.
Más compañía, más reflexión, más música, más noticias. Radio Católica Nacional del Ecuador.
Así es, volvemos acá en Tablero Deportivo con más información sobre lo que se viene ya en la penúltima fecha del torneo ecuatoriano de fútbol. Ya se han definido precios de las entradas para los diferentes partidos. El club Mushukruna ha decidido poner a disposición entradas para los hinchas de Barcelona que se encuentran en la ciudad de Quito. Ya les vamos a contar dónde se pueden los hinchas de Barcelona acercar para adquirir las localidades para viajar a Ambato, ¿no? Acá en Quito, dice, las entradas se pueden adquirir en el local Cabe Sport Center de El Bosque, en el Centro Comercial El Recreo en Ecuticket y también en Ecuticket del Recreo, también dice acá. Y en el Centro Comercial El Caracol. Entonces, en el Centro Comercial El Bosque, en Ecuticket de Caracol y en el Ecuticket de El Recreo en el sur, ¿no? Esas son los lugares donde se puede adquirir las entradas para los hinchas de Barcelona, ¿no? Que vivan acá en la ciudad de Quito y luego, obviamente, para poder viajar.
Claro, y los de Mushukruna también, creo.
A ver, bueno, acá los también dice, viajar, ¿no? Observaciones, dice, bajo ningún concepto podrán ingresar extintores, bengalas, botellas y demás objetos que por inicien la alteración del orden. No se permitirá el acceso de personas con objetos que puedan ser utilizados como proyectiles. De ser detectados dichos objetos, serán retirados por los agentes de la policía y miembros de seguridad del estadio.
Más claro, no lleven ni la correa porque le quitan también.
Exactamente, ¿no? Eso es el comunicado que envía la gente de Mushukruna, ¿no?
Pero ¿desde cuándo se van a vender las entradas? Porque hasta lo que yo sé, en Ambato se venden el viernes 30.
Dice, mira, por medio del presente boletín me permito poner en conocimiento de la prensa detalles relacionados con la programación del partido Mushukruna Barcelona correspondiente al Campeonato Ecuatoriano de Fútbol 2016. Dice, programado para el domingo 4 de diciembre del 2016 en el Estadio Bellavista. Venta de entradas Quito viernes 2 y sábado 3 de diciembre de 10 a 19:30.
Ah, ¿yo por qué dije viernes 30?
No sé, pues, ¿en qué estará pensando usted?
Viernes 2, sí, el viernes. Igualmente en la ciudad de Ambato, el día viernes sale a la venta las entradas del partido entre Mushukruna Barcelona, partido que promete bastante, porque podría ya dar la vuelta olímpica a Barcelona en la ciudad de Ambato.
Pero tiene bajas Barcelona.
Tiene algunas bajas, pero el nivel de Mushukruna no ha sido el mejor en estas dos temporadas, pese a que busca quedarse en la serie de privilegio. Además, es un estadio que ya ha visto vueltas olímpicas. Recordemos, en el año 82, el Nacional dio la vuelta olímpica. ¿Por qué me tuerce los ojos?
No, estoy acordándome. ¿Por qué?
El Nacional dio la vuelta olímpica frente a Barcelona en este estadio. Así que, pues, será la segunda vez de ser que este estadio reciba a un campeón y que pueda dar la vuelta olímpica.
Está en dentro de las posibilidades, ¿no? Sin embargo, creo que Barcelona también querrá festejar con su gente en el último partido con Aucas, que más difícil aún creo que el Aucas la tiene, ¿no? De ganarle a Barcelona.
Claro, ahora me parece que lo que hará Barcelona es ya poder respirar tranquilo, no con esta premisa de qué hará o no Emelec, porque de perder Barcelona, en el caso de que pierda contra Muxugruna y que Emelec gane su partido contra Universidad Católica, si no me equivoco, que además es en Guayaquil, pues las cosas empiezan ya a apretarse para Barcelona.
Sí, Barcelona tiene que ganar,
perder, ¿no? También el siguiente. Bueno,
claro, tendría que perder con Aucas.
Hay cuatro
probabilidades.
Puntos de sufrir,
¿no? Creo, no, las probabilidades están y la balanza se inclina mucho más para Barcelona.
Por supuesto.
Es obvio, ya tendría que pasar cosas ya.
Una catástrofe
para que Barcelona se quede sin el título a las puertas. Sin embargo, sí creo que le pone complicado el haber perdido el clásico del astillero. Le complica a Muxugruna porque me imagino que Barcelona ya querrá ir a cerrar números y poder estar tranquilo para el festejo que obviamente sería en Guayaquil contra Sociedad Deportiva Aucas.
Así es, Aucas que, bueno, es una situación difícil para Sociedad Deportiva Aucas, que ya separó a dos jugadores y pues, bueno, no sé si realmente quedarán... digamos sentidos por estas bajas, ¿no? Especialmente la de
Alex Bolaños,
¿no?
Era tan importante, ¿no? Sin embargo, yo ya lo veo al Aucas descendido, así que no creo que
no
eso vaya a cambiar. No tiene chances propias, no depende de sí mismo, hoy está último, entonces realmente chances desde lo futbolístico no existen, desde lo matemático lo hay.
Y un Deportivo Cuenca que ya le ha ganado en el sur y lo ha complicado, ¿no? Recordemos el tema de
que Aucas
tanto
no tiene localía.
Se promocionó las luminarias y que el sur y
esto, que el otro.
La gente, ¿no? Pero no es fuerte de local. Ajá.
No, yo digo sí hay presencia de gente. Igual lo vimos este sábado, pero...
No se hace fuerte en su casa.
Aucas no tiene ni localía ni visita.
Ha sido un mal año para Sociedad Deportiva Aucas, ¿no?
Ahora, dejando el sentimentalismo a un lado, ¿quiénes deben bajar? O sea, ya viendo por esquema, por juego o por lo que se ha hecho durante las dos etapas, ¿quiénes merecen el descenso o quiénes han ganado el descenso? Y Aucas es un candidato fijo.
Sí, yo creo que a lo largo del año... Aucas y Muxugruna han mostrado mucha irregularidad, muchas debilidades.
Sí,
creo
pero
que
por
son...
ejemplo, en el caso Muxugruna, uno lo piensa dos veces por cómo comenzó la segunda etapa.
Pero yo creo que era visible lo que iba a pasar con Muxugruna, ¿no? Es muy difícil ver un equipo recién ascendido peleando por llegar a...
Pero estuvo y también estuvo
sí,
en
sí,
su
pero
momento
es difícil
horrible.
Que se mantenga, me refiero, ¿no?
Claro, por supuesto.
Es difícil que
sí.
Se mantenga por diferentes situaciones, es que... también por cómo se maneja el señor Chango, que medio pierde el equipo y ya está hablando hasta por los codos, como
o
dice
medio
Aray
gana
Vega.
Y les da el premio también
claro.
A medio partido.
Y hasta por perder también, creo que dijo el
es
señor
Es que en
Andrada,
ese partido
¿no?
con Emelec estaban ganando, va al camerino y según las palabras del técnico, les había ofrecido un dinero y luego perdieron. Pero igual se les entregó, ¿no?
Qué terrible, ¿no?
Sí, bueno, se dicen muchas cosas, ¿no? Se dicen que no les falta nada a los jugadores del Muxugruna, pero a veces los comentarios del señor Chango han sido un poco inapropiados.
Sí, leía que incluso todavía el señor Andrada no ha renovado con Muxugruna, ¿no? No sé si... con todo lo que ha vivido, con el señor Chango, no sé si lo vaya a hacer, ¿no? Creo que también esa es otra de las interrogantes. Y en el caso de que Muxugruna se salve, ¿qué va a hacer el próximo año, no?
Bueno, en el caso de que cualquiera de los que estén en la tabla de posiciones en la parte de baja se salve, ¿qué van a hacer el próximo año? Si de los que están arriba uno se pregunta, ya empezando a desarmarse, ¿cómo van a mantener el proceso? No se diga de equipos como Delfín, de equipos como el Aucas o Muxugruna. Tengo la idea de que River ha hecho bien las cosas en la medida de lo posible y en cuanto a lo que tiene en cuanto a plantilla. igualmente Fuerza Amarilla, imagínate. Los equipos de la costa se han consolidado en estos últimos años y pese a que Fuerza Amarilla y River Ecuador son bastante nuevos en esta Serie A, hacen las cosas, no están ya ni peligrando el descenso, no están en los puestos de arriba, pero se mantienen. ¿Y qué es lo que necesitas para alcanzar, quién sabe, un momento, un campeonato, mantenerte en la Serie A? Es lo que pasaba a inicios con Independiente del Valle. Todos pensaban que ya como subió iba a bajar y hoy por hoy Independiente del Valle ya te genera ese respeto, por así decirlo, como rival.
Sí, por supuesto, y también hablar del goleador del campeonato, ¿no? ¿Dónde
que no
está?
Se sabe, claro. Que no se sabe tampoco dónde vaya a terminar, ¿no? Porque incluso escuchaba esta mañana que el mismo Barcelona quedaría prácticamente desmantelado para la próxima temporada, ¿no? Sería Eli Estherilla, Pedro Pablo Velasco, el mismo Damián Díaz. También. Damián Díaz no continuaría en Barcelona, que sería al exterior.
Baja muy sensible, ¿no?
Así es, así que vamos a ver cómo.
Oyola. Oyola se queda, ¿no?
Oyola, ¿y qué pasa con también el tema de Jonathan Alves?
Hasta de Máximo Banguera ya se habla.
Claro. Bueno, es que Máximo Banguera también pasado, creo que ¿no? ya, no sé si cumplió un ciclo en Barcelona.
Pero,
¿no?
No, lo que yo pienso es que como arquero quisiera ya internacionalizarse, pero creo que Banguera está bien para el medio local.
Sí, ya muy tarde, el mejor momento de Banguera, a mi parecer, ya fue. Mira, haciendo un contraste, ¿qué pasó con Alexander Domínguez, que no venía en su mejor año? Sin embargo, también un arquero un poco más joven, no le fue del todo bien en el exterior. Hoy se encuentra entrenando con Liga en sus vacaciones y pretende todavía regresar y buscar ese puesto titular en su club, ¿no?
Y lo más probable es que regrese a Liga, aunque también se hablaba de que lo manifestó querían para
Emelec. Manifestó que no. Que no va a regresar al fútbol ecuatoriano.
¿Y se queda en México?
Sí.
¿En la banca?
Difícil decisión, ¿no?
Sí, porque según lo que yo tenía entendido es que el arquero Jonathan Orozco igual están buscando. Es una situación muy parecida a la que tenía Alexander Domínguez de acá. Está buscando Jonathan Orozco salir del equipo, que tiene otras posibilidades, quiere salir.
Pero hasta que no se concrete eso, claro. El tema va a ser muy difícil para Alexander Domínguez, como mencionar ahí, si vuelve y no sale el arquero titular.
Bueno, él mismo
va a quedar en la banca.
Que no va a volver. Bueno, al fútbol ecuatoriano me refiero, ¿no?
No estoy diciendo que va a volver al fútbol ecuatoriano.
Yo pensaba
pero estoy
eso.
Diciendo que cuando se va al exterior y no va a ser titular, difícil. Por eso ahora creíamos muchos que va a volver y en Liga ahí sí iba a ser titular.
Ahora también es el debate, ¿no? Que uno prefiere poder decir que está fuera del país, pero no es titular, o quedarte en tu país, donde también recordemos que México es un mercado donde el fútbol, el dinero, pues se maneja de una manera exorbitante en comparación a lo que se puede pagar acá. ¿Qué intereses tienes, no? Tal vez si eres joven y como jugador prefieres quedarte en un club que te da los minutos en cancha. Ya claro, para Alexander Domínguez han pasado, como lo decía Sergio, un ciclo ya en Liga Deportiva Universitaria, es el titular indiscutible de la selección, pese a que en algunos partidos se ha probado también con Dre. Y ahora está en México, pero si no tuviese la certeza de que el jugador titular va a salir, de que el arquero titular va a salir, yo no creo que él quisiera quedarse en el club. Regresaría a Liga. Porque Liga sé que no está muy de acuerdo o muy conforme con lo hecho por
Viteri.
No
creo que regrese a Liga porque él a Domínguez lo ha manifestado, ¿no?
Por
que
eso,
no,
pero
que
Liga,
luchó
pero
tanto para salir y no va a volver.
Pero yo creo que si no tuviese la certeza de que el jugador va a salir, él no se quedaría en México.
Bueno, seguramente no se quedaría en el Monterrey, pero seguramente si tiene opciones en México, lógicamente se va a quedar por
¿qué
allá?
Opciones puede tener en México si ni siquiera juega?
No sabes tú.
Pero
no juega.
Un jugador
¿cómo
que está
te
en
ven?
La banca.
Porque juegas. Y un arquero que está en la banca no es lo mismo que un defensa, un lateral, un carrilero que está en la banca.
Además que en selección también perdió su puesto.
Perdió el puesto en selección. No tiene minutos en México. ¿Cómo te pueden decir que otros clubes lo quieren?
Claro, no vamos a decir que no tiene ofertas porque las va a detener, sin embargo no le van a llevar la misma cantidad siendo titular,
claro,
y mostrándose.
Obviamente, y obviamente el dinero no va a ser el mismo tampoco, ¿no?
Por supuesto, ese tema económico también difiere mucho, pero bueno, le decíamos
ahora
lo
que
mejor.
Yo no sé si en la banca del Monterrey esté ganando mejor que en la titularidad de algún club de acá.
Sí, seguramente que sí, seguramente
que es lo más probable.
Seguramente
es posible,
que sí.
Hasta en la segunda división creo que algunos jugadores ecuatorianos les iba mejor,
claro,
económicamente que acá.
Sí. Ahora, ¿qué te da en el aspecto físico? Pues no sé, además que ya llega un punto en el que los jugadores, no digo que sea el caso de Domínguez, pero ya llega un punto en el que los jugadores viven de tener un contrato en un club, jueguen o no.
Sí, y más aún siendo arquero, ¿no? Perder ese ritmo le cuesta muchísimo más a un arquero que creo que a cualquier otro jugador, ¿no? Que puede entrar al cambio, eso. Cambiar de arquero durante el partido es prácticamente imposible.
No es algo muy, muy que suceda.
A menos de que le expulsen al arquero.
Exacto.
Claro.
Y que todavía tengas cambios en la banca,
que
¿no?
Que tengas un cambio, precisamente.
Claro, y por eso mismo él manifestaba que ni siquiera en la banca estaba en México, porque el asunto de que no lo podían llevar, porque prácticamente no lo iban a utilizar. Ajá. Entonces, difícil, ¿no? Bueno,
pues si
le
no
decíamos
toca
lo mejor
a lo Ismael Blanco,
¿no? Alexander
le mandó otra demanda, ¿no? De Ismael Blanco.
Alexander, no, digo, este tema de los arqueros, de ahí te toca como Ismael Blanco, ¿no? Cuando cogió y se puso el besito. Y tapó.
Sí, claro. Y no, y Alexander Domínguez jugaba la Conca Champions, que se juega ya ahora en Centroamérica, ¿no? Pero ya se quedó el Monterrey eliminado y ya.
Claro. Además que en general al Monterrey de Domínguez no le va bien.
Sí, sí, el Monterrey de Domínguez y de Walter Ayoví, ¿no?
Y que ha tenido algunas goleadas a su haber.
Oiga, en otra información para cambiar un poquito de tema, lo escuchaba esta mañana al señor Manjarres, General Tito Manjarres, y decía que está esperando que el Emelec ponga el billete por Aníbal Chalá.
¿Ah, sí?
Después de toda la polémica novela que se armó de ya le estaban armando las maletas también para llevarlo.
Es que precisamente está esperando que el Emelec ponga la plata y si no, se va.
No, ya muchos hablan que ya ni siquiera alguien, no, el empresario de Aníbal Chalá ha dicho que ni siquiera han tenido acercamientos con un club de Italia, que muchos lo mencionaban y que no han tenido dicho acercamiento. Ahora, estos rumores también, ¿qué es lo que hacen? Que los clubes que están interesados en ti apuren la propuesta. Y te rindan y te den una mejor un mejor rédito.
Claro que sí.
Eso es lo que se busca con todos estos rumores. A mi parecer, Aníbal Chalá no está para salir de Ecuador.
Todavía me parece que debería quedarse un poco más, ¿no?
Y debería quedarse, foguearse. Debe tener 22, 23.
Vamos a ver, la verdad no sé si incluso un poquito más joven, me parece, ¿no?
O puede ser más joven Aníbal Chalá, pero no pasa de los 22 años. Ahora, Emelec lo quiere, sí, pero no se ha llegado todavía a concretar esto y yo creo que por eso nace todo esto de si se iba o no a Italia, cuando ya se ha descartado que ha habido un acercamiento entre empresarios.
Sí, por eso seguramente estarán esperando que Emelec ponga la plata. Además, me parece que mencionó que sería también con un intercambio de jugador, ¿no? Llegaría Javier Charcopa al Club Deportivo El Nacional. ¿Qué le parece, señorita Araí Vega, ese
y bueno, ese un Emelec,
claro,
ese intercambio de jugadores, ¿no? Y un Emelec que luego de ganar el clásico está bastante animado, ¿no? Compartieron en el cumpleaños del señor Arias un asado, un ambiente ya muy distinto en los jugadores del Emelec luego de lo que pasó en Cuenca, ¿no? Un contraste bastante, bastante grande y están muy motivados a poder llegar a la final.
20 años tiene Aníbal Chalá.
20. 20 años. Es joven.
Bastante joven, ¿eh?
Me habría alegrado más siendo del club Sport Emelec ganarle al Cuenca.
Para poder tener
mayor estado. Ahí estaba todo.
Claro,
no,
claro.
Ahora es como cuando piensas, ¿no? Que por ahí vas a pasar la materia y sabes que no vas a pasar igual.
Sí.
Porque sacaste una buena nota.
Pero festejas,
¿no?
Por sacar la buena nota, pero igual pasa.
Eso no iba a pasar nunca.
Otra de las informaciones que se ha dado.
Ya llegó Dani, esa es música
sí,
de Dani.
Sí, por supuesto. Sí, sí, por supuesto. Otra de las informaciones, señor Heredia, es que ha hablado para una radio de Guayaquil el representante del señor Juan Diego Rojas y manifestó que tiene... que ha tenido conversaciones con la gente de Liga Deportiva Universitaria, ¿no? Que ahí, por ahí se puede llegar algún acuerdo para que el señor Juan Diego Rojas vista de blanco la próxima temporada.
¿Qué le parece a usted como hincha de Liga?
Creo que es una buena contratación. Yo creo que es una buena contratación, sobre todo joven. Me parece que el año anterior fue que lo quería el Emelec, pero él mismo no quiso irse a Emelec porque dijo, bueno, en Emelec quizás no tenga muchas oportunidades.
¿Sabe,
¿no?,
que yo no entiendo cómo contratan los dirigentes así, no solo en Liga, ¿no? En cualquier equipo.
En general.
Y luego traen al entrenador, luego.
Entonces, eso es a lo que me iba a referir. Porque hoy en la mañana Aguinaga dijo, y un colega le preguntó, se sorprendió, ¿no? Porque Aguinaga dijo, el entrenador que venga o algo así, dijo él. Y entonces el colega le preguntó, o sea, deja picando la pelotita para su salida,
Alex. Ya lo ha manifestado, también dijo que tal vez hasta final del año, y bueno, yo haría lo mismo viendo que la dirigencia no me respalda, porque es así, se habla de que no está el tema definido, pero se pudo definir, ¿no? Decir, bueno, agradecer lo que hizo Alex Aguinaga, lo tendremos hasta el final, o decir... no nos parece bien lo que ha hecho, no va a continuar, pero expresarlo en vez de tenerlo así indefinido.
Ahora, dirigencialmente deberían pensar, por ejemplo, Subeldía, con todo y la gente que estaba en contra. Bueno, el aspecto de Subeldía por lo menos llegó a la final, ¿ya? Claro, pero no jugaba bien el equipo.
Por supuesto.
Pero a Subeldía lo esperaron, aguantaron el proceso de Subeldía. A Bauza, alguna vez lo tuvieron que sacar con patrullero. Y a pesar de eso, la gente de Liga le dio el respaldo a Bauza y dejó que continúe. En el caso Alex Darío Aguinaga, debería continuar el proceso porque no puede estar...
Sí, yo creo.
¿Cuánto tiempo ha estado Alex Aguinaga en el...
Menos tiempo ha estado.
¿Tres meses? ¿Cuatro?
Que ningún jugador ha traído prácticamente.
Él no armó el equipo. Primero, él no armó el equipo. Tuvo que venir a consolidar algo que ya tuvo la mano de dos entrenadores diferentes. Entonces sería lo adecuado darle el debido respaldo a Alex Darío Aguinaga, que tiene una buena visión futbolística y que ha sacado a chicos jóvenes en los diferentes clubes en los que ha estado dirigiendo. Así que si sale del conjunto de Liga, pues será una, a mi parecer, una mala decisión.
Todo apunta a que no se va a quedar, y él mismo ya en ocasiones ha dejado entrever eso, ¿no?
Oiga, y la otra cosa que no
ahora
entiendo...
Ahora yo escuchaba, y perdón que te cortaron, es controversial, ¿no? Que Liga respalde mucho cuando el director técnico es de otra nacionalidad, es argentino, y ahora que por fin tienen entre sus líneas un ecuatoriano, pues ni bien no tiene resultados, ya lo quieren sacar.
Claro, compañeros, ay, sí, de Borgi o de...
Sí, hay que... No, les iba a comentar, compañeros, que vamos a volver a escuchar la entrevista antes de terminar. Estamos ya por cerrar el programa, así que ¿qué les parece si escuchamos la entrevista? Igual a la gente para que asista el día domingo. Los precios de la localidad para el partido entre Liga y el Nacional y Liga, 6, 16 y 26 dólares, ¿no? Para el partido entre el Nacional y Liga Deportiva Universitaria, así que...
6, 16.
6, 16 y 26 dólares.
Hasta rima casi. No mal, le parecen los precios.
La de 6 sí, que es la general.
Sí.
16, tribuna.
Sí.
Excedido.
¿No le gusta?
No.
El señor Herrera dijo que están bien.
Bueno, ahora por lo que juegan el Nacional y Liga, ese momento ya se define quién tiene su cupo a la Libertadores.
Bueno, ¿qué les parece, compañeros, si nos despedimos escuchando la entrevista del señor Ureña para que nos dé más detalles?
Pero díganos quién es
el señor. El señor Ureña es hincha de Liga Deportiva Universitaria, mentalizador de la Mega Caravana, y en esta ocasión se ha unido con dirigentes del Club Deportivo El Nacional para realizar un homenaje en el partido del día domingo a los jugadores, a los integrantes de Trapecoense que fallecieron en el lamentable accidente, ¿no? Así que con esto nos estamos despidiendo. y vamos a escuchar la entrevista, compañeros.
Hasta mañana.
Hasta mañana. ¿Qué tal, Pepito? Bienvenido, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿qué es lo que se planea para el día domingo?
Mi querido Sergio, buenas tardes, un gusto saludarle. Bueno, como te había comentado, esta mañana sabía que te dejé mi trabajo al 100% por estar en esta actividad que se me ocurrió ayer, realmente escuchando el canto emocionado de la barra del Atlético Nacional hasta anoche, que despedían a sus hermanos brasileños de Chapecoense y que les cantaban hoy lo recordamos, hoy lo recordamos, Chapecoense, son hermanos. Me motivó tanto, tanto, para hacer un homenaje este fin de semana, contando a los hinchados que lamentablemente en algunos partidos han protagonizado con actos de incidentes, y lamentablemente eso tenemos que descartarlo totalmente. Debemos borrar de la mente aquel tema de la violencia en los estadios, más aún cuando tenemos estas lecciones de vida como de este equipo que fue para la eternidad, ¿no? Y que hoy ha unido no solamente a un continente, sino al mundo entero. Vemos manifestaciones en todos los aspectos, económicos, emotivos, de parte de varios equipos, incluso que ni siquiera están en nuestro continente. Entonces, ¿por qué nosotros no hacer algo bien bonito que vamos a hacer este fin de semana, el domingo? Invitar a cada hincha que asista al estadio llevando el globo verde, a pesar de que nosotros también estamos con un contingente importante de globos de color verde y un poco de color blanco. ¿Por qué el verde y el blanco? Porque es el color característico de la camiseta del Chapecoense. Y una vez que concluya el minuto de silencio, que solicitamos de la manera más cordial, sea respetuosamente acogido y que sea un minuto de silencio absoluto, comencemos con el canto. Va a sonar en los altoparlantes del estadio el canto que les acabo de mencionar, y en ese momento soltar los globos de color verde y blanco para que se vea un espectáculo. Incluso va a haber una invitación a la gente de la Embajada de Brasil, que va a ser la dirigencia del Club Nacional de la colonia de brasileños residentes en el país, para que ellos sean testigos de cómo este grupo de ecuatorianos queremos hacer este sentido y justo homenaje al Chapecoense.
Pepito, una consulta, y también esto se ha trasladado también para que los jugadores, si nos repites, salgan con alguna pancarta o algún distintivo también en homenaje a los jugadores de Chapecoense.
Precisamente, Sergio. Parte de las cosas muy bonitas que hoy pudimos compartir con la gente del Nacional fue hacer un trabajo en conjunto, y así lo vamos a hacer. Va a ser una cinematografía muy bonita, una pancarta, mejor dicho, que va a salir dos personas cargando esa pancarta para que todo el estadio lo vea. Los jugadores del Nacional van a salir intercalados e incluso en el minuto de silencio, bueno, yo les voy a adelantar, no importa.
Gracias por sintonizarnos. Nos encontramos el próximo programa con más información y entretenimiento.
No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter como @tablerodeport y en Facebook como Tablero Deportivo S.